RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Un saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Lucelena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos que pertenece a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
El invitado de hoy en Password.
En esta emisión nos acompaña desde la ciudad de Palmira Liliana Londoño, ingeniera de alimentos con maestría en ingeniería de alimentos y doctora en ciencia y tecnología de alimentos. Bienvenida, doctora.
Muchísimas gracias, ingeniera Lucelena, por la invitación. Para mí es muy importante poder tener estos espacios que nos permitan divulgar de alguna forma las experiencias, los retos que tenemos los investigadores. Muchas gracias.
El tema del día en Password.
Hoy en nuestro programa estará presente todo aquello relacionado con procesos de fermentación de residuos agroalimentarios, ya que hablaremos acerca de la caracterización del epicarpio y la placenta de auyama como materia prima potencial de aprovechamiento biotecnológico para lograr la obtención de enzimas tipo amilasas y también moléculas con una actividad antioxidante. Esta es una investigación que se está llevando a cabo entre la Universidad Nacional Sede Palmira y la UNAD SEAD Palmira. Antes de continuar, sería bueno, doctora Liliana, que contextualizáramos a nuestra audiencia acerca de la fermentación de residuos agroalimentarios. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata este tipo de fermentaciones?
Listo, pues para hablar de este tipo de fermentaciones, antes es necesario definir qué es una fermentación. Entonces, en este sentido, la fermentación es un proceso de transformación de un material en una gama de productos de valor agregado mediante la utilización del fenómeno de crecimiento de microorganismos y utilizando esto, su actividad metabólica y o las enzimas que estos microorganismos producen sobre estos sustratos. Esa entonces es la definición de fermentación. La fermentación no es una tecnología nueva, no es algo que hayamos descubierto de manera reciente. La fermentación es una tecnología que utilizamos hace más de 7000 años, especialmente para la producción de bebidas alcohólicas, el vino o el pan, por ejemplo. Sin embargo, fue solo hasta los años 1815 aproximadamente donde empezamos a conocer un poco más de este proceso, a saber qué era llevado a cabo por microorganismos y a tratar de entender un poco y controlarlo. Nosotros la fermentación la podemos agrupar considerando diferentes motivos, pero uno de ellos es considerando el agua o la cantidad de agua que tienen los sustratos. En este caso, nosotros tenemos entonces, considerando la cantidad de agua del sustrato, tenemos fermentaciones sólidas, fermentaciones líquidas y fermentaciones semisólidas. Para el caso de fermentación de los residuos, nosotros estamos utilizando una fermentación en estado sólido, que esta se puede definir como el proceso que ocurre de microorganismos sobre un sustrato sólido en un medio con ausencia de agua libre, pero con la cantidad de agua suficiente que permita el crecimiento y el metabolismo de los microorganismos, y se generan pues diversos compuestos. ¿Por qué fermentación en estado sólido con residuos agroalimentarios? Uno, por las características de este. Nosotros entonces estos residuos los obtenemos de diferentes procesos y tienen una gran cantidad de carbohidratos, de proteínas, de minerales. Y además, ¿por qué utilizar la fermentación en estado sólido? Porque es un proceso económico, rentable y, como lo mencioné en algún momento, que utilizamos hace muchísimos años.
Qué interesante este tema, doctora Londoño. Ahora cuéntanos, ¿cuál fue el entorno problemático que motivó el desarrollo de esta investigación?
Bueno, nosotros para esta investigación hemos identificado al menos dos entornos problemáticos. El primero de ellos es la creciente demanda o la creciente necesidad de compuestos con diferentes características. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que en los últimos años los hábitos de consumo de alimento ha cambiado. Ahora los consumidores son más exigentes, desean alimentos saludables, libres de azúcares, libres de aditivos, libres de ciertos compuestos que ya nos hemos dado cuenta que pueden ser dañinos para nuestra salud, que pueden afectar nuestra salud. Entonces, ha nacido ese interés de parte de los consumidores y entonces ahora nos exigen alimentos no solo que nos nutran, sino que nos brinden un beneficio adicional a la salud, en este sentido que tengamos alimentos que nos ayuden a mantenernos saludables, a evitar ciertas enfermedades o, si ya las tenemos, a controlar estas enfermedades. Entonces, nos hemos dado cuenta que podemos obtener o que se obtienen moléculas que tienen diversas actividades biológicas como antioxidantes, como antivirales, como anticancerígenas, que nos ayudan a hacer eso que nos están exigiendo, entonces a mantener una salud. Digamos que ese sería como el primer entorno problemático, que sería dónde tenemos estos compuestos o cuáles compuestos podemos nosotros proveer. También tenemos un segundo escenario de problema, que es la actual generación de residuos agroalimentarios. Pues, como todas las actividades industriales, durante el proceso se generan una serie de subproductos de residuos que, si estos son manejados, puede ocasionar problemas ambientales. Si estos son mal manejados, generalmente estos residuos de la producción son llevados a vertederos, donde entonces empiezan ciertos procesos de descomposición que causan problemas ambientales. Además, el manejo de estos residuos ocasiona unos sobrecostos en la producción. Entonces, digamos que también hay un problema económico asociado a esta generación de los residuos. Y pues la industria de alimentos no es ajena a esta problemática, como en todo proceso. Se calcula, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que se producen cerca de 406 mil toneladas solamente de residuos agroalimentarios anualmente. Esto para que nos demos cuenta la dimensión del problema que tenemos. Son 406 mil toneladas solo en un departamento de los 32 que tenemos y que no aprovechamos. Entonces, ese sería el segundo núcleo problemático que tratamos de abordar en nuestra investigación.
Tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
Según lo presentado en el libro Valoración Biotecnológica de Residuos Agrícolas y Agroindustriales, las características de los residuos agroindustriales dependen de la fuente que los produce y su contenido general se basa en lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina y almidón. Estos residuos provienen generalmente de hojas, tallos, vainas, cáscaras y del procesamiento post cosecha.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, doctora Liliana, cuéntanos cuál es la innovación tecnológica de esta investigación sobre la cual están trabajando.
Considero que la principal innovación tecnológica es poder implementar este tipo de procesos para obtención de diferentes moléculas de interés. A nosotros aquí, en esta investigación de manera puntual, pretendemos obtener compuestos fenólicos y enzimas, pero si nosotros logramos hacer implementación de este tipo de procesos, podemos obtener otros compuestos. Entonces, ese sería uno. Además, nosotros también estamos estudiando el complemento de la fermentación en estado sólido con tecnologías emergentes como el ultrasonido, por ejemplo, o el microondas, para que este proceso de extracción de compuestos sea aún más eficiente. Todas estas tecnologías son consideradas tecnologías verdes, tecnologías ecoamigables, ecosostenibles, porque producen un mínimo de residuos. Entonces, poder implementar estas tecnologías y poderlas estandarizar es la principal innovación tecnológica que estamos garantizando en la investigación.
Tenemos que pasar a una pausa institucional. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. ¡Matrículate ya! Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy, fermentación de residuos agroalimentarios, una iniciativa que se ha venido desarrollando entre docentes universitarios e investigadores de la ciudad de Palmira. Antes de irnos a la pausa, hablábamos acerca de la innovación tecnológica de esta investigación, pero sería bueno que expusiéramos la relación que existe entre la seguridad alimentaria y esta investigación.
Bueno, muy bien. Conociendo que la seguridad alimentaria, o que tenemos seguridad alimentaria cuando la población cuenta con alimentos suficientes, seguros y nutritivos, nosotros con esta investigación estamos entonces abriendo las puertas a que se puedan diseñar alimentos funcionales, alimentos que cumplan una función más allá de nutrir, que sean saludables y que estos alimentos que se desarrollen tengan una característica particular, que sean asequibles a toda la población, porque entonces, digamos, su costo no es tan elevado. Entonces, asimismo, a futuro podemos tener procesos, digamos, circulares, porque entonces ya en la industria aprovecharíamos todos los productos y de esta manera se reducen costos y también se garantiza que los alimentos puedan llegar a toda la población en cantidad suficiente. De esta manera entonces nosotros estamos logrando cumplir o participar de alguna manera en mantener la seguridad alimentaria.
Ahora hablemos acerca de cuáles son los principales logros y resultados obtenidos en este proyecto de investigación.
Bueno, hasta el momento llevamos algunos meses en la investigación. Hemos hecho la caracterización de los materiales. Recordemos entonces que estamos trabajando con el epicarpio o con la cáscara del fruto de la llama o del zapallo, que también es conocido con ese nombre. Y también estamos caracterizando la placenta. hemos encontrado al momento que tiene un contenido de compuestos fenólicos interesantes, un contenido elevado de estos compuestos, y pues estamos trabajando en el proceso de fermentación, tratando de seleccionar cuál microorganismo crece mejor. Estamos trabajando con dos microorganismos, el Rhizopus oryzae y el Aspergillus oryzae. Ambos microorganismos son considerados seguros. Estos dos microorganismos se utilizan para la elaboración de diferentes alimentos en los países orientales, por eso la decisión de usarlos en este proyecto. Pero el principal logro por el momento ha sido encontrar que sí es una fuente de compuestos fenólicos y que es una muy buena fuente. Adicional, nosotros también hemos desarrollado otras investigaciones con residuos agroindustriales. Trabajamos con pulpa de café, también por fermentación en estado sólido con Rhizopus oryzae, y durante esta investigación nos dimos cuenta que el microorganismo es capaz de liberar ácido cinámico, reverastrol, miricetina, entre otros compuestos fenólicos. ¿Y qué pasa con estos compuestos? Se han encontrado investigaciones muy recientes donde les dan propiedades no solo antioxidantes, sino también antivirales. Entonces podría ser interesante ese aprovechamiento de estos compuestos. Además, con esta investigación que les menciono de la pulpa de café, también con esa retorta fermentada que se generó al final, hicimos o diseñamos alimentos para peces, para tilapias específicamente, y encontramos que el crecimiento de estos animales era muchísimo mejor, tenían unas buenas características. Entonces, esto para que nos demos una idea de las potencialidades que tenemos. Entonces, no solo podemos aprovechar los extractos que tienen estos compuestos, los cuales estamos buscando puntualmente, que son los compuestos fenólicos, sino que también los otros productos derivados del proceso de fermentación tienen diferentes aplicaciones.
Pasamos a una píldora informativa.
Password.
Los procesos de fermentación son una fuente inagotable de sustancias químicas como solventes, aditivos para alimentos, enzimas, agroquímicos y biofármacos que en ocasiones no pueden ser obtenidos por otros medios, lo cual se lleva a cabo mediante la utilización de enzimas y microorganismos como microalgas, bacterias, hongos y levaduras.
Password.
Luego de escuchar la sección Password, hablemos de la relación que pueda existir específicamente entre el beneficio para los consumidores y la tecnología que se proyectaría implementar según esta investigación.
Bueno, pueden existir diferentes beneficios para los consumidores. Entonces, uno de ellos es que los compuestos que se obtienen vamos a proyectarlos en diferentes matrices alimentarias, lo cual, digamos, nos da una ventaja, un abanico de ventajas de que los puedan adquirir y consumir. Lo otro es que este tipo de tecnologías son sostenibles, son ecoamigables. Entonces, para mitigar un poco esos impactos ambientales que hemos causado con la explotación excesiva de nuestros recursos, al implementar este tipo de tecnologías tendríamos un beneficio a la población, porque entonces vamos a lograr en algunos años volver a mantener esos recursos, porque recordemos que se espera para el año 2050 que entremos en un colapso y que no hayan recursos suficientes. Si nosotros entonces garantizamos el uso de estos subproductos, podríamos reducir ese impacto. Entonces, esos serían algunos de los beneficios que podrían tener los consumidores o las personas que adapten este tipo de tecnologías. Entonces, para los consumidores de alimentos, alimentos saludables con diferentes funcionalidades, para los consumidores o para los que implementen estas metodologías, pues procesos más limpios.
Muy buena la información que la doctora Liliana en este momento nos está compartiendo y es bastante interesante toda esta temática. Por ahora vamos a un corto receso con información de interés. En pocos segundos estaremos nuevamente con ustedes.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestra invitada de hoy, Liliana Londoño. Hemos hablado hasta el momento de diversos aspectos relacionados con la Ullama como materia prima potencial en el aprovechamiento de la obtención de enzimas y de moléculas con alguna actividad antioxidante y obviamente sobre sus beneficios. Sin embargo, sería bueno saber cómo hacer para que no se quede solamente como un proyecto de investigación, es decir, cómo garantizar la permanencia de esta idea en el tiempo.
Bueno, yo creo que eso es uno de los retos que tenemos los investigadores en las tecnologías que desarrollamos o que implementamos. ¿Cómo hacer que perduren en el tiempo? En este punto, yo creo que la principal estrategia es realizar transferencia tecnológica. Realizar transferencia tecnológica en todos los puntos de la cadena. Garantizar que sea una tecnología sencilla, que la puedan aplicar tanto campesinos con los productos que se generan de sus actividades como grandes industrias alimentarias. Si nosotros logramos eso, si nosotros logramos estandarizar el proceso, que sea simple, que sea fácil de implementar y que hagamos esta transferencia, esta educación de los procesos, en este punto yo creo que lograríamos mantener la investigación en el tiempo, que no solo se quede como una simple investigación, sino que podamos trascender. Entonces, con educación, haciendo transferencia tecnológica, yo creo que es la principal estrategia con la que lograríamos esto.
Antes de finalizar esta entrevista, doctora Londoño, me gustaría hacerte la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los retos que se pueden considerar frente a todo esto que tú nos has contado y todo este aprovechamiento que se puede generar en el sector agroalimentario, pero como en diferentes áreas, es decir, como en un ámbito académico, en el ámbito científico, inclusive en el mismo ámbito alimentario?
Bueno, pues son diferentes los retos que tenemos en este momento. En el ámbito académico tenemos varios. Uno de ellos es identificar más microorganismos, identificar microorganismos autóctonos que permitan entonces que durante estos procesos de fermentación se obtengan diferentes moléculas con diferentes aplicaciones. No solo restringirnos a estos compuestos fenólicos que ya los mencioné, sino que podamos ir a otra cantidad de moléculas y de compuestos que tenemos que tengan aplicaciones no solo en la industria alimentaria, también en la industria cosmética, en medicamentos, entonces en este caso sería en la industria farmacéutica, en diversas industrias. Entonces ese es un reto que tendríamos desde la academia, poder buscar esos microorganismos que tenemos en el medio, esos recursos biológicos que tenemos en el medio que nos permitan obtener diferentes compuestos. A nivel, digamos, trabajo, academia, industria, poder identificar cuáles son esas agrocadenas que tenemos que nos están generando más residuos. Nosotros en este caso en particular, pues estamos trabajando con la agrocadena de la Auyama, el zapallo, porque en los últimos años esta ha ganado un interés considerable, dado que se ha encontrado, por ejemplo, que el zapallo, la pulpa, es una fuente importante de carotenoides, pero entonces cuando se hace su proceso tenemos un 20 a 30% de residuos representados en la cáscara y en la placenta. Pero ¿qué otras agrocadenas tenemos? ¿O qué otras cadenas alimentarias tenemos que se generen residuos de interés? Nosotros, por ejemplo, tenemos de la cadena láctea la producción de suero. Se ha encontrado entonces que este suero tiene un gran contenido de proteínas. Por procesos de fermentación, nosotros podríamos obtener péptidos bioactivos, por ejemplo, que son cadenas cortas de aminoácidos que tienen hoy en día una cantidad de aplicaciones muy interesantes. Entonces, ese sería como un reto entre la academia y la industria. También tenemos un reto academia-industria y es en lograr la implementación de estos procesos en Colombia. En Colombia actualmente no tenemos empresas que manejen estos residuos por ese proceso. Generalmente se hacen otro tipo de cosas como procesos de incineración o procesos simplemente de transformación mecánica, pero no procesos de fermentación. Y si se hacen procesos de fermentación, solo son para generar abono. Sabiendo entonces en este momento que la obtención de estos compuestos podría ser aún más rentable. Entonces, ese sería otro de los retos que tendríamos academia-industria. Tenemos también entonces desde la academia qué alimentos están exigiendo los consumidores. Porque entonces no podemos diseñar cualquier tipo de alimento si al final no lo van a consumir. Entonces buscar hacer un tipo de estudio de mercado, cuáles son las tendencias actuales que nos permitan entonces obtener diversos alimentos con estas características que ya mencionamos y que se consuma. Entonces esto sería también otro reto desde la academia, o sea que tenemos muchísimas cosas por hacer. Adicional, pienso que en términos generales como población debemos también mirar nuestros alimentos autóctonos y volver como a esa alimentación y en este sentido diseñar alimentos que sean más de origen colombiano, pero con funcionalidades diferentes a las actuales.
Qué bueno haber podido contar con tu presencia en la misión de hoy, doctora Londoño. Solo me resta agradecer por atender nuestra invitación.
No, a ustedes muchísimas gracias y espero pues seguir aportando desde la academia el progreso para nuestra población colombiana.
Muchas gracias, así será. Del mismo modo, agradezco a mi equipo de producción, Luis Montañez, Ferney Jiménez y Sergio Patiño, pertenecientes a la tecnología en producción de audio. Les habló Luz Elena Hernández Amaya y recuerden que los espero en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.